Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 2 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En un momento hablamos de Taiwán, que es el nuevo punto caliente del planeta. La visita de la estadounidense Nancy Pelosi allí a la isla ha encendido las alertas y el gobierno chino lo considera una provocación. Enseguida vamos a tratar de explicarte qué es lo que está ocurriendo. Pero antes hay dos temas que me llaman mucho la atención en este martes de agosto. Y creo que a ti también te interesan. Son asuntos distintos. Uno nos afecta directamente aquí en casa. El otro es una cuestión internacional de primer orden. Uno tiene como protagonista a chicas de entre 18 y 20 y pocos años. El otro al sucesor de Bin Laden. Uno demuestra la psicosis y el miedo que puede propagarse muy rápido. El otro sirve para comprobar que hay tragedias que el gobierno de Estados Unidos no olvida y que tarde o temprano acaba por cerrar esos capítulos. Pero vamos por partes. Vamos a empezar por lo que nos afecta más directamente y que tiene en alerta a jóvenes y a padres aquí en nuestro país. En las últimas semanas han ido creciendo las denuncias por pinchazos a mujeres, generalmente chicas jóvenes, en contextos de ocio nocturno o bien de fiestas populares. Esta práctica ya fue denunciada hace unos meses en Francia, también se denunció en otros países de Europa, pero con la llegada del verano y las fiestas patronales, como te digo, se ha comenzado a extender por España. Ya son 7 las comunidades autónomas que han confirmado este tipo de casos y que están intentando alertar a la población. ¿Qué es lo que sabemos? ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en que las víctimas, todas mujeres, sufren un pinchazo en sus brazos o en sus piernas mientras están de fiesta. De momento tenemos más de una treintena de denuncias, la mayoría en el País Vasco y Cataluña. Pero solo hay constancia oficial de un caso en el que los análisis posteriores demuestren que se les inyecta alguna sustancia química o que tienen alguna sustancia química en su cuerpo. Hoy en COPE estamos escuchando el testimonio de Miriam, una chica de 20 años que reside en Barcelona y que una noche estando en un local nocturno de su ciudad sufrió uno de estos pinchazos.
A los 10 minutos aproximadamente me deslomé, me quedé no inconsciente del todo, pero semi-inconsciente. No sabía mucho qué estaba pasando, tenía la visión bastante borrosa, estaba muy mareada, me caía, yo estaba sentada en el sofá, pero si me caía me tenían que coger y no tenía potestad ninguna. Que eso es lo que me dijesen, yo sentía que lo tenían que hacer, ¿no? Estaba bajo el efecto de lo que me pincharon.
Miriam avisó a los propietarios de la discoteca y estos llamaron inmediatamente a los Mossos y a una ambulancia. Al rato la muchacha se recuperó, pero nadie le hizo ningún tipo de análisis toxicológico en el hospital para comprobar si le habían inyectado algo. El tema es preocupante porque genera alarma social, sobre todo entre los padres y en este colectivo, entre los chavales. Pero déjame hacerte dos consideraciones. En primer lugar, no se puede afirmar que estemos ante un caso de sumisión química. Hasta el pasado domingo, todas las pruebas realizadas a las chicas que han sufrido estas agresiones han evidenciado que no tenían ninguna sustancia química en su cuerpo. Como te digo, oficialmente el único caso en el que se ha encontrado éxtasis líquido en el cuerpo de una víctima es el de una chica de 13 años de Gijón, que sufrió la agresión durante las fiestas del barrio de Montevil. En segundo lugar, se supone que con estos pinchazos lo que se busca es posteriormente agredir sexualmente a las víctimas o robarlas. Bueno, pues de momento, según datos de la policía, nadie ha denunciado una cuestión de este tipo. Es importante no caer en el alarmismo, pero hay que estar vigilantes y evitar que esta cosa vaya más. Y también hay que tener cuidado con el efecto imitación, porque ahora hay mucho gracioso que con un palillo se mete en los tumultos de las discotecas y se pone a pinchar. Así que más vale prevenir. Esto es en lo que se refiere al asunto de casa. Pero hoy también es noticia una operación especial de Estados Unidos que ha acabado con la vida del líder de Al-Qaeda, el egipcio Al-Zawahiri. ¿Te acuerdas de Al-Qaeda? Es cierto que Al-Qaeda estaba algo olvidada. De hecho, la irrupción del Daesh le hizo perder el monopolio del mal, por así llamarlo. Pero no hay que olvidarse de que Bin Laden y Al-Qaeda cambiaron el mundo tras los atentados del OCS en Nueva York y Washington. Te pongo un ejemplo, es muy sencillo. Todas las medidas de seguridad que hoy tienes que pasar cuando coges un avión se implementaron tras los atentados de las Torres Gemelas. Fue la primera vez que se utilizaron aviones como proyectiles, como armas. Al-Zawahiri, médico egipcio de 71 años, fue durante muchos años el número 2 de Bin Laden. Es más, incluso hay analistas que apuntan que Zaghari era el ideólogo y que Bin Laden era el que ejecutaba, el que tenía acceso al dinero de los millonarios del Golfo Pérsico y el que con su carisma lideraba la organización. De hecho, cuentan que fue el egipcio quien convenció a Bin Laden de que había que golpear a Estados Unidos en su territorio, que había que hacer un atentado espectacular allí. Bueno, tras el 11S, Estados Unidos le puso precio a su cabeza y ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por él. Tras la eliminación de Bin Laden, era uno de los enemigos públicos de la sociedad estadounidense. Y el gobierno de los Estados Unidos no iba a descansar hasta que diera con él. Ya lo hicieron con Bin Laden. Al-Zawahiri, como ideólogo de los terroristas, solía aparecer en vídeos en Internet en los que repartía doctrina y marcaba sus objetivos.
Yihadun yas'a li tahriri Falastín, kulli Falastín, wa tahriri kulli ardin kanat dar islam.
Era habitual que en sus mensajes alentara a actos terroristas en todo el mundo o que afirmara que el objetivo de Al-Qaeda era crear un califato desde Irak hasta Al-Ándalus. La inteligencia de Estados Unidos llevaba semanas tras él. No hay muchos detalles, aunque sabemos lo suficiente para saber cómo ha sido la operación que ha acabado con su vida. Te puedo contar que le tenían localizado en Kabul, en la capital de Afganistán, desde comienzos de 2022. Sabían dónde vivía y durante 6 meses le sometieron a un estrecho marcaje y comprobaron que nunca salía de casa. El ataque contra la vivienda que ocupaba se produjo con 2 misiles lanzados desde un dron o un avión no tripulado, esto todavía no está claro. El misil que impactó explotó a las 6 y 16 de la mañana del domingo 31 de julio. Uno de esos misiles impactó contra el balcón de la casa. Al-Zawahiri estaba precisamente allí, en el balcón. En el ataque solo murió él, aunque en la vivienda estaba su mujer, sus hijos y sus nietos, que resultaron ilesos. Importante, la familia vivía en Pakistán hasta que se mudó a Kabul este año. ¿Qué hizo? Pues aprovechar el regreso de los talibanes al poder. Y es que hay que recordar que estos precisamente fueron los que durante años protegieron a Bin Laden y a los suyos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, era muy claro al referirse a este ataque.
Lo hemos dejado claro de nuevo esta noche. No importa cuánto tiempo requiera, ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te buscarán y te eliminarán.
Ha sido muy claro Joe Biden. Al-Qaeda no tiene la misma fuerza que hace 2 décadas, no parece un enemigo tan terrible y tan temible como lo era a comienzos del siglo XX, pero la amenaza sigue siendo real. Estados Unidos eliminó a Bin Laden y ahora ha eliminado a su sucesor, aunque seguramente otro ocupará su lugar. Y no debemos confiarnos en un mundo en el que cada vez, como estamos comprobando, hay más peligros y más amenazas. Enseguida analizamos todo esto con Agustín Peri y Maripau Domínguez. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Peri, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches y calurosas, muy calurosas.
¿Qué tal las vacaciones? Porque aquí en Maripau hay quien todavía estamos entre dos aguas y quien ya ha vuelto.
Pues demasiado bien, y se confirma lo que te he comentado por WhatsApp, que estoy genéticamente preparado para no trabajar.
Sí.
O sea, no tengo suerte, pero lo lograré. Bueno. Y si me permites una cosa, quiero aprovechar...
Sí.
Claro, para los que nos vamos en estas fechas nunca hay manuales de cómo enfrentarse a la depresión postvacacional ni nada. Eso se reserva para los que vuelven en septiembre. Y yo reclamo que yo también tengo derecho. Yo tengo depresión postvacacional y necesito tratamiento. Y nadie me lo da.
Claro, porque todos empezamos a hacer estos temas allá por el mes de septiembre, cuando vuelve el cole y estas cosas, ¿verdad?
Claro, y ahora os tengo que aguantar a todos los que se van, empiezan a contar, pues me quedan 2 días, soy en lavadoras, no me quedan días, me quedan horas. y los tengo que aguantar y los tengo aquí. Y es muy duro, es muy duro.
No te preocupes, Agustín. Nosotros no te vamos a decir eso. Ninguno de los que estamos en esta mesa te vamos a decir eso.
Eso espero, porque me he leído el convenio de ABC y puedo tomar medidas.
Muy bien.
Lo voy a hacer.
Muy bien. Eso está muy bien. Antes de entrar en materia e ir a Taiwán, que si no teníamos poco con Ucrania, ahora surge Taiwán, me gustaría sacar, porque me llama mucho la atención, el tema de Al-Zawahiri. Le han cogido en Kabul. Allí se trasladó a comienzos de 2022 con los talibanes ya instalados allí. O sea, se confirman esos lazos tan estrechos del régimen talibán con toda la red de Al-Qaeda. Eran los protectores de Bin Laden y estaban siendo los protectores también del número 2 del saudí, del actual líder de la organización. Si creéis que ya Al-Qaeda está un poco debilitada, que ya no es lo que era, que, bueno, es una cuestión que preocupaba menos, pero a Estados Unidos y a su gobierno sí les preocupa.
No, yo creo que nos tiene que preocupar a todos. El tema de que volviera otra vez, cuando ya estaba reinstaurado el régimen talibán, yo creo que es que él se debía sentir más protegido ahí que en ninguna otra parte del mundo. Y curiosamente ahí es donde han podido acabar con él, ¿no? Y además, la operación, yo creo que no se tardará mucho en hacer otra película, ¿no? Igual que con la detención de Bin Laden. Ha sido tan quirúrgica, tan de precisión, con un arma que no contiene explosivos, que solo se abren como unas 6 cuchillas, que se ha demostrado que son mortales, claro. En el momento de impactar contra el objetivo, que el objetivo es solo uno, es decir, la familia de Al-Zawahiri que estaba allí en su casa, ninguno ha salido herido, siquiera herido. Es decir, él estaba en el balcón y se lo ha llevado por delante y han acabado con él. Ahora, esto es un golpe, yo creo que sí que es un golpe importante, porque, hombre, la organización, este es un tipo de organización del que nunca creo que uno puede acabar de fiarse del todo que se desmantele. Esa es la impresión que tengo, ¿no? Porque al final, si no es Al-Qaeda, es otro grupo, y actúan también contra Occidente. Pero en el caso de Al-Qaeda, no, yo no me atrevería a decir que está debilitada. Posiblemente lo esté, pero no lo tengo claro. Yo no puedo afirmar eso, porque es que no me fío. Sinceramente.
Hombre, yo creo que lo que pasa es que, bueno, ya estaba más debilitada o menos de moda dentro del eje del mal, porque había sido superada por el ISIS, ¿no? Y de hecho estaban enfrentados, ¿no?
Sí.
Lo que ocurre, yo creo que es una magnífica, no creo, estoy seguro, es una magnífica noticia que hay que celebrar, que se haya acabado con esta alimaña. El problema es que es verdad que se sustituye muy rápido. Y luego, lo que comentabas antes, Rubén, ¿no? Que ¿dónde ha encontrado refugio? Pues en Afganistán. ¿Por qué? Porque Afganistán vuelve a estar dejado por Occidente y, por lo tanto, es un parque de atracciones del integrismo islámico y del terrorismo. Y además ahora tiene incluso ciertos apoyos por parte de determinados países que anhelan su opio o que anhelan su litio y por lo tanto tiene capacidad económica. Y queda claro que si acogía a un tiparraco como este es porque comparte el mismo ideario sangriento, ¿no? Entonces, es buena noticia que lo hayan ejecutado, es muy mala noticia que haya sido en Afganistán, porque denota eso, que es un estado refugio del
claro,
terrorismo.
Claro, es que allí, ¿no?, se sentía muy seguro. Por
claro,
eso
un estado más que refugio es un estado lanzadera, ¿no? O sea, que ocurrirán más cosas y ocurrirán muchas más cosas desde sitios como Afganistán, ¿no? Como están ocurriendo desde Siria, por ejemplo.
Y luego solo hay que escuchar a Joe Biden, que ha dejado las cosas muy claras. O sea, le tenemos en la lista y hay que eliminarle. No perdonan aquellos atentados del OCS, que, por cierto, yo decía que, para los que no lo sepan, cambiaron el mundo hasta el punto de que cuando ahora cogemos un avión, todo ese proceso de seguridad se hace a raíz de aquellos atentados, porque antes no lo hacíamos así.
Totalmente.
Antes
totalmente.
Tú cogías el avión como podías coger el metro. No había todos esos procesos. Y es que no nos damos cuenta que Al-Qaeda cambió el mundo. Aquel septiembre de 2001 cambiaron muchas cosas.
Sí, 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 y han cambiado. Y luego, por ejemplo, a mí sí lo que me gusta es que Estados Unidos, da igual, y si te fijas además en los últimos operaciones para abatir a terroristas islámicos, da igual quién gobierne, derecha, demócrata, republicana, da igual. Esos son objetivos de Estado, de nación, de país. Y aquí no se discute. No hay panderetas, no hay... Esto lo teníamos que haber hablado, no vamos a juntarnos todos alrededor de una hoguera a cantar canciones de María Hostiz. No, hay un objetivo clarísimo. Y se cumple. E insisto, en este caso creo que es algo que, por ejemplo, tenemos que aprender países como el nuestro, que hay temas que son de Estado, no de gobierno. Y son decisiones de país. Y puede gobernar Trump, puede gobernar Obama, puede gobernar Biden. Esas decisiones se toman, están plenamente justificadas y se actúa en consecuencia. Y eso es la fortaleza de un país, que por encima de la ideología de quien gobierna en cada momento hay decisiones que se toman por su población y para defender y proteger a sus ciudadanos. Y ahí no hay tonterías, ¿no?
Maripau.
Nosotros, en cambio, no nos ocurre eso.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque fijaos que lo han hecho realmente bien. O sea, nadie estaba hablando... ¿Quién se acordaba ahora de al-Zawahiri? Pues la verdad es que nadie, no lo veías en la prensa, no se escuchaba hablar de él, no sabemos en Estados Unidos hasta ese detalle, pero seguramente tampoco se hablaba ahí. Y de repente un día amanece y resulta que Estados Unidos ha conseguido acabar con él, y además de esta manera tan poco cruenta para el entorno, porque en otras operaciones es verdad que no se tenían estas armas tan de precisión, pero haya habido alguna operación que ha sido, en fin, una escabechina, ¿no? Se acabó con los terroristas, pero también se llevaron por delante población civil. Y eso le pasó una factura cara, ¿no? Pero en este caso lo han hecho francamente bien, en todos los sentidos. Y bueno, aquí en España, que ni nos lo planteamos, Peri. O sea, aquí empezaríamos. Que el socio de gobierno no está de acuerdo con que se acabe con no sé quién. Que además es un asunto, efectivamente, aquí, sobre todo en esta legislatura, los asuntos de Estado se confunden mucho con los de gobierno. Y eso es un peligro. Y eso es un peligro. Porque los asuntos de Estado, de ellos depende buena parte de nuestra seguridad. De la seguridad del país y, por tanto, la nuestra, ¿no? Y cuando se juega con ellos y se confunden con los asuntos de gobierno, pues nos ponen en peligro a la ciudadanía.
Pues hoy viene el Día Muy Internacional. Estábamos con esta noticia que ha ocurrido en Kabul. Y en las últimas horas el foco de tensión está en Taiwán, donde ha llegado esta tarde Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nekane Fernández.
Y la clave, Rubén, es que China interpreta esta visita al final como una provocación. Dice que Estados Unidos está jugando con fuego y, de hecho, ha anunciado unas maniobras ya militares alrededor de la isla a partir del jueves. Washington responde que no les van a amedrentar con estas amenazas y que esta visita no va a cambiar esa postura diplomática, no supone reconocer la soberanía de Taiwán. Lo decía esta tarde John Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
No hay motivo para que Pekín convierta una posible visita congruente con la política estadounidense de hace tiempo en un tipo de crisis.
Pelosi dice que su viaje pretende reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la vibrante democracia de Taiwán. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien la zona. Pablo Díez es el corresponsal de ABC en Pekín. Allí lleva 17 años y ha estado largas temporadas en Taiwán. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué China se opone a esta visita y ha reaccionado como ha reaccionado, mandando buques, maniobras militares, advirtiendo prácticamente de que puede comenzar algo muy serio en la zona? ¿Por qué?
Sí, de que puede comenzar prácticamente una guerra. Lo que estamos viviendo ahora, y vamos a vivir también mañana y los próximos días, es un pulso entre Estados Unidos y China que está provocado pues por el deterioro de las relaciones entre estas dos superpotencias, que ya empezó en la época de Trump, que no se ha arreglado en la época de Biden y que, por supuesto, pues las tensiones entre las dos mayores superpotencias del mundo se han exacerbado con el apoyo de China a la invasión rusa de Ucrania. Entonces, en este contexto, la visita de Pelosi lo que hace es hacer destapa del gobierno de Estados Unidos contra el régimen chino, que reclama la soberanía de esta isla de Taiwán, una isla que es independiente y que tiene un gobierno democrático desde el año 96. La semana pasada Biden y Xi Jinping estuvieron hablando por teléfono, seguramente en un intento por intentar evitar que Pelosi fuera a Taiwán. Pero claro, ya le dijo Biden que él no podía controlar a la portavoz de la Cámara de Representantes porque existe algo que en China no conocen, que es la separación de poderes. Y realmente a Biden no le viene bien esta visita porque puede afectar a sus relaciones con China, o está afectando de hecho muy seriamente, pero también por otra parte pues le sirve a Estados Unidos para dejar claro que su postura y creo que va a salir triunfadora de este pulso con China. Porque China ha endurecido mucho su mensaje durante los últimos días, quizá lo ha endurecido demasiado. Estamos escuchando todas estas advertencias, amenazas militares, como si fuera a empezar una guerra. Incluso se ha movilizado el ejército hoy. Hemos visto tanques en las costas de Xiamen, que están frente a Taiwán, y se anuncian unas operaciones militares para los próximos días que van a consistir prácticamente en rodear a la isla de Taiwán. Pero si finalmente Pelosi pues ha llegado a Taiwán, está durmiendo ahora plácidamente en el Hotel Hyatt de Taipei, donde ha sido recibida por cientos de personas que la han estado aplaudiendo, y mañana va a ver a la presidenta de Taiwán y luego se va, pues habrá salido triunfadora de este duelo entre las dos superpotencias.
Maripau.
Sí, Pablo, buenas noches.
Oye, buenas noches.
Has dicho así como con mucha naturalidad que igual se podría desencadenar una guerra. Bueno, yo ya no lo quiero pensar porque yo siempre mantuve que no invadiría Rusia a Ucrania y fíjate dónde estamos. Pero hasta ese punto, ¿tú crees que es tan grave? O sea, ¿hay tanta tensión no debido a este viaje? Porque es
bueno, la tensión está ahí, lleva mucho tiempo, va a seguir, pero vamos, tampoco creo yo que vaya a haber una guerra. Por eso decía precisamente que lo que sorprende en esta ocasión ha sido la excesiva agresividad o beligerancia del régimen chino contra esta visita. Porque lo que ha hecho pues ha sido realmente calentar a mucha de su gente en China, a los chinos nacionalistas más recalcitrantes que quieren invadir Taiwán y reconquistar esta isla que consideran una provincia rebelde y reunificar la madre patria. Pero claro, evidentemente Xi Jinping no es tonto y no se va a meter en una guerra por la visita de la Cámara de la presidenta de la Cámara de Representantes a esta isla. Por lo tanto, creo que se han pasado bastante con estos mensajes. Pueden salir un poco escaldados con respecto a Estados Unidos, pero por supuesto también lo que van a intentar evitar con este tipo de mensajes es que no haya otros países que se atrevan a enviar a sus representantes parlamentarios a Taiwán y asustar a todo el mundo. Ellos querían asustar a Pelosi para que no fuera a Taiwán. Finalmente no ha sido así. Ahora van a tener que tragarse esa visita y bueno, pues habrá unas maniobras. Esperemos precisamente que en esas maniobras no haya ningún error o no haya ningún accidente que sí que pueda derivar en algo más. Pero yo creo que el conflicto armado está descartado. Y sobre todo por un tema que es fundamental, y es que en octubre en China tenemos el 20º Congreso del Partido Comunista, donde el actual presidente Xi Jinping va a romper la norma habitual del régimen chino después de Mao, de que los presidentes solo podían estar 10 años en el poder, y él aspira a un tercer mandato, que en realidad significa que se va a perpetuar en el poder. Por lo tanto, lo que no quiere es que ocurra nada fuera de lo normal o nada que pueda hundir su liderazgo para que no pueda perpetuarse luego en el poder en el Congreso del Partido Comunista en otoño.
Y eso es al estilo Putin, lo de vamos a cambiar las leyes para poder seguir perpetuándonos en el poder, ¿no?
Bueno, incluso con más fuerza que Putin, porque por ejemplo. Yo cuando en China yo veo pues que en Moscú hay gente que sale a manifestarse, o que hay unos disidentes, o que hay más libertad, o que había más libertad de prensa, o que había unos ciertos medios. Todo eso, por supuesto, en China nada de eso ocurre. Por lo tanto, es incluso más dictador que Putin, aunque no provoque una guerra como Putin.
Agustín, la última.
Pues lo primero, que entregues los textos antes, Pablo, que te retrasas muchísimo, y eso sí que puedes tener una crisis grave. Y dos,
casus belli.
Casus belli, total, ya me conoces. Yo creo que en el caso de lo de Taiwán, yo hago una lectura más interna de Estados Unidos. Estamos en la antesala de elecciones en Estados Unidos, estamos en periodo electoral para la Cámara de Representantes, donde los demócratas han perdido fuerza, Y yo creo que, evidentemente, para los demócratas esto es un mensaje de parecer más republicanos que los republicanos. Ante la sensación de debilidad, de que han perdido fuerza con respecto a la bravuconería que le caracterizaba a Trump, un viaje que no tiene tampoco ningún sentido ni ninguna necesidad cuando ya tienes un frente abierto con Putin, ir a ver a su gemelo asiático, no tiene mucho sentido. O no es interesante, ¿no? No es rentable, pero sí lo puede ser de cara interna, ¿no? Esto es lo que comentaba nuestro corresponsal David Alandete en Washington y nos lo comentaba hoy mismo, ¿no? Nos decía, ojo, que también tenéis que pensar en la lectura interna, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo, evidentemente, Taiwán es el objeto de deseo, lo seguirá siendo, mucho más siendo una primera potencia, como Pablo nos ha explicado muchas veces, en la fabricación de semiconductores, por lo tanto es todavía más necesaria, pero no va a estallar la Tercera Guerra Mundial, pero tampoco hacía falta, justo en este momento, cuando tenemos el problema que tenemos con Putin, reforzar a su mayor aliado en Asia, ¿no? Y si lo haces por un motivo interno de demostrar cierta fortaleza, yo creo que cometes un error. Te sí, aplaudirán en Estados Unidos, pero no funciona.
Sí, pero yo precisamente creo que esto lo que demuestra es que las relaciones entre Estados Unidos y China están tan rotas ya que ni siquiera cuando hablaron estos días últimos Biden y Xi Jinping pudieron ponerse de acuerdo para que Pelosi no fuera a Taiwán.
Es que yo no sé hasta qué punto Biden quería que Pelosi no fuera. O sea, eso yo es la duda, ¿no? La que comparto con Alandete, que sí, evidentemente, si el presidente de Estados Unidos le no olvidemos que Pelosi no es republicana, es demócrata. Y es verdad que hay división de poderes, pero le puede decir, oye, no, a mí no me fastidies, no me hagas esto ahora. Espérate, que acabo de estar hablando con Xi Jinping. Yo creo que Pelosi hubiera atendido. Y yo creo que en este caso está un poco coordinado. Cada uno ha hecho su papel.
Si Biden le ha pedido algo a Xi Jinping en esa conversación, por ejemplo, que medie con Putin, y Xi Jinping no ha podido hacerlo, pues luego Xi Jinping tampoco le puede pedir a él, oye, no me envíes a Pelosi aquí que me vas a formar un lío. Porque precisamente por este mensaje de consumo interno que ha sido tan duro en China, yo creo que ahora, y lo hemos visto aquí en China, porque esta tarde también se ha caído la red social Weibo, que es la más utilizada, la gente estaba esperando a ver qué va a pasar. Van a derribar el avión de Pelosi, como ha dicho el ejército chino, que va a haber consecuencias. Por lo tanto, han calentado demasiado a su gente, sobre todo a los nacionalistas que están deseando reconquistar Taiwán, y eso también va a tener un efecto bastante negativo, creo, para el régimen chino.
Pablo Díez, corresponsal de ABC en Pekín, 17 años allí, y también conoce perfectamente cómo es Taiwán. Muchas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.
Solo un apunte, en el mes de febrero un equipo de La Linterna estaba en Kiev. Allí entrevistamos a Josep Piqué, al exministro de Exteriores. Y en aquella vorágine, que estábamos pendientes de si Putin decidía invadir o no decidía invadir, Piqué le contaba a Ángel Espósito, ojo, lo que pase en Ucrania va a tener repercusión en Taiwán, porque si Putin invade y no pasa nada, China se va a atrever a por Taiwán. Entonces yo creo que estamos ahora en una situación de difíciles equilibrios, todo está interconectado, y no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que cualquier pequeña chispa puede provocar un incendio mayor.
Sí. Sí, es por ejemplo el debate interno que hay en la Unión Europea con el Donbass, ¿no? Bueno, entreguémosle eso, ¿no? Que total, y así paramos ya la guerra, podemos ponernos con la reconstrucción, que también puede ser un acicate para que haya una recuperación económica en Europa. Pero en realidad lo que está haciendo Putin es medirte. Lo que hace China es medirte. ¿Hasta dónde vas a llegar si yo decido quedarme con el Donbass? Porque si no haces nada, mañana querré otra cosa. Y podré ir a por ella porque ya te he medido, ya te he tomado el pulso.
Es el ejemplo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Obviamente.
Los Sudetes, Austria y suma y sigue.
El pasillo de Danzig y sigue y sigue y sigue. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Y en el caso de China es verdad que es una reclamación histórica. Y ahora Taiwán todavía tiene más importancia por lo que os decía de los semiconductores. China yo creo que sabe medir también sus fuerzas y sabe que no puede enfrentarse al tío Sam. Pero mide a ver si ve, por ejemplo, que hubiera voces en Europa que empiezan a hablar de, hombre, quizá hay una reclamación necesaria, hay que asistir a una reunificación, y empezamos con ese tipo de tonterías muy europeas, pues entonces por ahí puede oler sangre, ¿no? Y decir, bueno, pues puede ser mi oportunidad, y a lo mejor no es ahora y es dentro de 2 años, pero es la espada de Damocles, la tenemos ahí, la tenemos que tener presente siempre. Siempre que gobiernen en países sin ningún tipo de democracia y gobernados por sátrapas, eso siempre va a ocurrir, ¿no?
Pues si me dais un par de minutos, os voy a poner unos consejos que son estupendos. No vais a escuchar otros consejos como estos, que os voy a poner yo ahora. Y hablamos del paro, ¿vale?
Muy bien. Venga. Muy bien.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. TEC22.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En España, la noticia del día son los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social en el mes de julio. No son unos datos buenos. Estábamos ante un mes que tradicionalmente solía ser positivo para el mercado laboral. Quédate con dos cifras, básicamente. Hay 3.200 parados más y una media de 7.400 cotizantes menos. Algo que no veíamos desde 2002. Tiene los detalles Marta Ruiz.
El gobierno ya venía avisando del cambio de tendencia. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Julio constituye un toque de atención. La posibilidad de que la incertidumbre y la crisis económica con la inflación a la cabeza puedan trasladarse al mercado de trabajo. Es un mercado de trabajo mucho más preparado que nunca para hacer frente a las crisis.
Y es que con 2,9 millones de desempleados y 20,3 millones de afiliados medios, España está en mínimos de paro y en máximos de afiliación de 2008, pero hacía 14 años que no subía el desempleo en julio y 21 en los que no se destruían puestos de trabajo en este mes, que deja 3.230 parados más, sobre todo en el sector servicios, en la educación, y 7.300 ocupados menos. Los datos desestacionalizados, quitando efectos calendarios, son peores. Dan una subida del desempleo en casi 57.000 personas y 9.100 nuevos ocupados, 3 veces menos de lo que esperaba el gobierno y un 90% menos que en el mes de junio. El 44% 84% de los contratos firmados fueron indefinidos, pero uno de cada dos lo fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Pedro Sánchez ve el vaso medio lleno y dice que la tendencia global es positiva.
En relación con los datos de empleo, decir que, como he dicho en muchas ocasiones, ni catastrofismo ni euforia, sentido común y trabajo, primero para proteger la recuperación económica, la creación de empleo, y sin duda alguna abordar la tarea de modernización y de reindustrialización de la economía española gracias a los fondos europeos.
Elías Bendodo, el coordinador general del PP, asegura que estos datos recuerdan a los de la época de Zapatero.
Estamos en el peor mes de julio desde hace más de 20 años. Así se empezó en la anterior crisis económica. Negar la realidad nunca fue una buena estrategia. Parece que en el gobierno y sus socios miran para otro lado, el campo sigue siendo verde, por tanto, Sánchez está cayendo en el mismo error de Zapatero.
Pues desgraciadamente parece que los datos empiezan a confirmar lo que ya sabíamos, que a la vuelta del verano, que el otoño va a ser complicado, Maripau.
Sí, eso no hay que ser muy listo para saberlo. Esto ya se viene preparando. El otoño va a ser, yo creo que uno de los más duros, porque ni siquiera cuando la crisis económica mundial estalló ya en su apogeo, porque fue ahí larvándose hasta que ya pegó el petardazo que nos dejó tiritando a todos, ni siquiera entonces había una crisis energética como la que hay ahora, y tampoco la inflación era tan elevada, es decir, no costaba tantísimo llenar, pues lo que decimos cotidianamente, la cesta de la compra, ¿no? Eso es una cosa que está, o sea, que lo notamos, pero de una manera muy tangible en el día a día. Tú vas a comprar lo que habitualmente comprabas y empezó costándote un poco más y después un poco más y un poco más, y ahora hay productos que te cuestan hasta 5, 6, 7 o 10 euros más de lo que te costaban antes, y son productos de primera necesidad. Eso lo único que puede hacer conseguirse en otoño es que se agrave, o sea, esa parte va a ser mucho más dura. Y estos datos, decía el presidente del gobierno que no hay que hablar ni de catastrofismo ni de euforia. O sea, como una cosa templada, porque una vez sube y otra baja. Caray, entonces, ¿por qué se pone tan eufórico cuando alguna vez las cifras del paro han sido positivas o apuntaban una tendencia que no era especialmente negativa, ¿no? Entonces, la euforia ha sido, o sea, lo hemos comentado aquí un montón de veces. Parecía, bueno, que íbamos a liderar la recuperación económica dentro de Europa y luego resultó que no. Entonces, a ver si nos acordamos de qué hacemos cuando la otra cara de la moneda es la que prima, ¿no? De eso parece que el presidente se ha olvidado, porque realmente la cifra de julio es muy mala. Es decir, que desde hace 21 años no hemos visto un descenso de cotizantes en la seguridad social, es que estamos hablando de más de 7.400 personas.
Y en verano,
En el mes de julio.
Es un muy buen mes para
claro,
nosotros.
Temporada alta para nosotros.
Por eso, y que haya 3.200 parados más y que también haga 14 años que no se tiene una cifra así en el mes de julio, bueno, pues tampoco yo quiero ser catastrofista. Oye, o sea, yo sí quiero decirlo de verdad y con honestidad y no como lo dice Sánchez. No quiero ser catastrofista, pero desde luego esta cifra de julio no podía caernos en peor momento. En peor momento. Esto ocurre en otra circunstancia y no lo analizaríamos con tanta preocupación como lo estamos haciendo en este momento. Porque esto significa que además, o sea, era como la guinda para hacer el pórtico de septiembre, ¿no? Bueno, vamos a pasar a agosto como podamos, pero ya veremos en septiembre.
Espero que la euforia era única y exclusivamente del gobierno, porque, bueno, claro, le ha hecho tomar medidas como lo del INE, cuando todos los estudios, todos los informes internacionales y nacionales le estaban diciendo que de euforia nada, sino que le alertaban de lo que se venía, ¿no? Y la que se ha caído del caballo hoy mismo ha sido Calviño, ¿no? Que nos ha dicho, y abro comillas, nos tenemos que preparar para lo peor. Hombre, quien se tiene que preparar para lo peor es el gobierno, que es el que tiene que tomar medidas.
y las medidas no pueden ser solo impositivas y de mensajes dogmáticos de voy a salvar a la clase trabajadora.
A la clase trabajadora.
No, sino entonces tienes que salvar a todos, porque aquí ya no quedan clases. O sea, aquí lo que está ocurriendo es que estamos efectivamente en una crisis económica profundísima, no solo internacional, porque también hay que recordar en qué situación está cada país cuando estalla una crisis internacional. Es decir, no es lo mismo Alemania, y no está pasándolo bien, que Francia, que Italia, y por supuesto no es lo mismo que España. Entonces, el catastrofismo aquí nos llamaban antipatriotas, ¿no? Entonces ahora el presidente ha decretado que no. Y su ministra, Calviño, pues insisto, se cae del caballo, se precipita al suelo y dice hay que prepararse para lo peor. Hombre, haberos preparado vosotros un poquito antes, porque hasta ahora las únicas medidas que se han tomado no son de implementar un crecimiento económico, favorecer el crecimiento económico, sino que han sido de señalar a los culpables, a los que están ganando dinero, como que es un anatema ganar dinero. Yo quiero que gane mi empresa dinero porque así me paga mi abultadísima nómina, ¿no? Entonces, creo que es importante que a mi alrededor se genere riqueza, porque eso me garantiza el puesto de trabajo a mí y a muchísima otra gente, ¿no? Entonces, todo este de voy a unos bonos, unas dádivas, unos cheques, un tal, es efectivamente, como decía Bendodo, es el zapaterismo puro y duro. Acordémonos del plan E, ¿no? De aquello que fue, ¿no? Pues generar empleos ficticios, fantasmas, sustentados por el dinero público, pero que no eran rentables, no generaban riqueza a su alrededor. Sostenían las cosas, maquillaban la realidad. Y yo creo que Sánchez sigue metido en su metaverso, con su fecha, que muchos consideramos que es fecha de caducidad y que se nos va a hacer larguísima, porque para enfrentarse a una crisis económica, yo creo que lo que hay que ver, primero que hay que plantearse es medidas de acción, no de reacción. Es decir, necesito hacer este tipo de cosas, no omercromina. España necesita cirugía invasiva que nos prepare para lo que se nos viene encima, ¿no? Y yo eso no lo veo, como tampoco veo los fondos europeos de los que se hablan tanto. Yo no conozco absolutamente a nadie que haya recibido un euro de esos fondos europeos. A nadie. Pero ni por asomo. Ninguna empresa. Siempre se lo pregunto a los de economía, que ya se ríen de mí. Digo, oye, en cuanto tengáis a alguien, decídmelo, porque hacemos foto, reportaje, portadita, agosteña, que pasamos mucha pena en agosto, y no encuentran, ¿no? Tengo a todos buscando, a todos los especialistas, y no conocemos a nadie. Entonces, esa es la situación real. Y él ahora nos dice cómo tenemos que estar templados.
Hay una cuestión interesante, Agustín. Dices que Calviño se ha caído del guindo. Si recordáis, la semana pasada, con los datos de la EPA, tanto Yolanda Díaz como Escrivá, cuando todo el mundo estaba descorchando champán, salieron a decir, cuidado con julio, que se han frenado las contrataciones. O sea, sí, que ya lo sabían.
Sí, totalmente.
Lo sabían, sí, hace una semana, sí, pero vendieron esos datos como unos datos excelentes. Y alguien nos comentaba aquí en este programa que posiblemente esos datos de la EPA fueran los mejores datos de la EPA que íbamos a ver durante los próximos 3 años.
Pues fíjate, si España
pues estamos
está preparada, sí, para eso, ¿no? Estamos preparados, bueno, para eso, ¿no? La sensación, además, que ha ocurrido, ¿no? Incluso la gente decía, no, este es el último verano, parece que es el último verano de nuestras vidas. No nos vamos un mes entero, vámonos 15 días. La gente sale y gasta porque es el apocalipsis. Claro, a mí eso me preocupa, porque es la sensación de decir, bueno, como ya vamos a irnos al garete...
Sí, ya veremos.
Pues muramos en bañador, ¿no? Ostras, creo que el tema es muchísimo más grave, y que cuando vuelvan todos esos que están ahora riéndose de mí porque están de vacaciones, cuando vuelvan sin un duro, bronceados, pero sin un duro, pues llega efectivamente el otoño, y España como país no está preparado para soportar una crisis económica de la que, cuando no se ha recuperado del todo de la anterior, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero ver a un gobierno. Un gobierno que hace, no que deshace, ¿no? Y que, insisto, que no pone tiritas.
Pues vamos a hablar.
Las tiritas no vamos a ningún lado.
Vamos a hablar de energía, porque este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el plan de ahorro energético, que va a tener que empezar a aplicarse en una semana. Las medidas ya las sabemos: límite de 27 grados en la temperatura de aire acondicionado, 19 en la calefacción. Pero la nueva polémica ha surgido a raíz de otra obligación, Nekane.
Eso es porque van a tener que apagarse las luces de los escaparates en edificios públicos y comercios que no estén utilizándose en ese momento a partir de las 10 de la noche. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha dicho que si puede, que no va a aplicar esta medida. Lo ha explicado el portavoz del Gobierno, Enrique Osorio.
Vamos a analizar seriamente el decreto desde dos perspectivas. Primero, si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos. Y segundo, dentro de él, ¿qué es obligatorio para la Comunidad de Madrid? Todo aquello que sea obligatorio para la Comunidad de Madrid lo cumpliremos. Y si nosotros podemos actuar, no.
Y sobre estas declaraciones le han preguntado a Pedro Sánchez, que hoy está en Palma de Mallorca, se ha reunido con el rey en ese tradicional despacho de verano, y Sánchez deja muy claro que todas estas medidas son de obligado cumplimiento.
La ley en España se cumple. Esto es un real decreto ley y, por tanto, la ley en España se cumple. No, insisto, pero eso es simplemente leerse el reglamento de instalaciones térmicas para saber exactamente cuáles son esas sanciones. Pero, en todo caso, insisto, la ley en España se cumple.
Pues otra vez tenemos el gobierno de Ayuso por un lado, el gobierno de Sánchez por otro, ¿no?
Bueno, yo eso de que las leyes en España se cumplen... Te podría
el 25%, ¿no? ¿Te suena de algo?
Por ejemplo, le podría eso, efectivamente hablar de sus socios y del cumplimiento de la ley. Hombre, a ver, yo creo que hay que tomar medidas. Lo que me parece sorprendente es la sensación esta, no me sorprende en el caso de este gobierno, de improvisación, de buscar eslogan, ¿no? Es un gobierno de eslogan. Y luego, además, el presidente cuando lo anunció, porque los anuncios así engolados se los reserva a él, lo de la corbata y todas estas medidas de decreto, again, decreto, siempre, dijo que lo había consensuado y hablado con los sectores, con las empresas. No ha hablado con absolutamente ninguno, ni con la CEPYME, ni con las asociaciones empresariales, ni con la hostelería. A nadie le ha tanteado, le ha testado, le ha dicho, oye, podemos ponernos con esto, sino que lo anuncias y una semana después nos dices que las multas pueden ir de 60.000 euros a 100 millones de euros. Y tampoco nos explicas cómo lo vas a controlar. Vas a poner, hombre, a lo mejor para solucionar el paro, lo que haces ahora es tenemos guardianes del termómetro y del termostato recorriendo las empresas españolas.
Policía energética.
La policía energética. Vale. O sea, no te extrañe, ¿no? Entonces, después de que además le dijéramos a Europa, no, nosotros no vamos a hacer nada absolutamente. Y luego Rivera dijera, bueno, no, me he conseguido bajarlo al 7%. Una semana después de tu decir que no vamos a cumplirlas, de cumplirlas a medias, la semana siguiente ya nos estás diciendo que nos multas y que tenemos que ponerlas en marcha en 7 días. Hombre, como decía un hostelero, ¿no?, que le preguntábamos, no es lo mismo poner el aire acondicionado en Jaca que en Sevilla, en agosto, por ejemplo. Es un detalle que no se le debe haber... a esta gente que haya consultado, pues no la ha preguntado. Entonces yo creo que es esta improvisación constante, este gobernar por decreto, el decirnos siempre lo que tenemos que hacer y ojo con no hacerlo, y a mí me gustaría que esta capacidad, esta firmeza la tuviera con otros aspectos de la vida común, normal en España, como por ejemplo un gobierno en constante rebeldía en Cataluña que incluso hoy le dice cuándo va a tener que modificar el reglamento, ¿no?, la secesión en España, el delito de secesión, o le dice yo no cumplo tus leyes, los alumnos en Cataluña no van a tener un 25% de la lengua común de todos los españoles. Esa firmeza me gustaría que la tuviera para otras cosas. ¿Que son necesarias tomar medidas? Sin duda. Que lo que ha hecho la Comunidad de Madrid pues es una butade, ¿no?, porque si al final es un decreto y te multan, pues el empresario que tenga miedo a que le multen, pues cumplirá la ley, no va a salir Ayuso a pagarla. Entonces, son mensajes de eslogan, efectivamente, pero sobre todo para mí me parece que el problema es la sensación esta de que todo te lo has cocinado porque necesitabas, antes de irte de vacaciones, decirnos alguna cosita y parecer que te mueves, ¿no? Entonces nos regulas el aire acondicionado un grado más que Sebastián y nos dices que la calefacción a 19 grados. Que no lo van a ver tus ojos. Pero bueno, eso es lo que tenemos y lo que padecemos. No tenemos un gobierno que regule, que se siente, que estudie y que dialogue, como dice que dialoga, porque, insisto, no habló con absolutamente nadie de los sectores afectados, con absolutamente nadie.
Maripau.
Pero fíjate que yo creo que pocos recordábamos que teníamos que poner el aire acondicionado a 26 grados, efectivamente, fue en la época Zapatero cuando eso se reguló. Entonces imaginaos, si ya ni nos acordábamos, es que no seguíamos esa norma, ¿no? Y bueno, pues con esto va a pasar exactamente igual. Lo que pasa es que ahora, claro, pone en jaque a empresas públicas, pero también privadas. Y el caso es que, una vez más, este Real Decreto Ley no acaba de atar todos los cabos. Por ejemplo, no sabemos si esto es transitorio o esto se va a quedar para no sé cuánto, porque la crisis energética, quiero creer que no va a durar 10 años.
De momento hasta noviembre y luego ya verán.
Pero, claro, sí. Pero es que está dando como plazo hasta el 30 de septiembre a las empresas privadas para que cambien sus puertas de entrada a los establecimientos y pongan puertas de estas automáticas que se abren y se cierran cuando la gente pasa. Volvemos a obligar a los empresarios que lo han pasado fatal, muchos pequeños empresarios, y que muchos de ellos han tenido que cerrar. Y ahora les imponen este cambio de puertas y tiene que ser en día y medio prácticamente. Bueno, pues si resulta que es hasta noviembre y luego ya veremos, que ya sabes que el ya veremos es no sabemos hasta cuándo. A mí me parece que eso no está bien regulado. Y entiendo perfectamente al pequeño empresario que está ya, vamos, que lleva 24 horas prácticamente sin dormir. He hablado con muchos. No pueden asumir eso en tan poco tiempo sin saber cuánto va a durar esa medida. Hay incluso algunos que han tenido la suerte de poder abrir un negocio en estos tiempos. Y claro, con unas puertas que no estaba previsto que fueran puertas de cierre y apertura automático, y entonces no les cabe, ¿no? Había varios que se quejaban de eso. O sea, digo, es que es todo de verdad delirante. A mí me parece que son medidas que si obligan a la ciudadanía, en este caso al pequeño empresario, al gran empresario, al empresario en general, les obligan a hacer un gasto. Has de saber algo más de esa medida, tú como gobierno. Has de saber hasta cuándo la quieres implantar. No sé, creo que hay cosas que una vez más quedan por hacer. Hay cabos que quedan sueltos.
¿Y luego no tenéis la sensación de que, por ejemplo, en el caso de los pequeños comercios, es el mercado energético el que les va a regular? Es decir, si un señor está pagando una factura de 6.000 euros en electricidad, va a coger y va a decir, pues mira, pues voy a reducir el consumo de aire acondicionado. Y a lo mejor no es que lo ponga a 27, a lo mejor es que no lo enciende, porque no puede permitirse pagar ese dinero.
Ni vas a tener encendido tu negocio si no lo tienes abierto. O sea, eso, vamos, lo de los escaparates iluminados, hace muchísimo tiempo que no se practica en España, eso de tenerlo encendido constantemente, y mucho menos desde que tienes que tener un furgón blindado para pagar la luz. Entonces, el empresario ya se regula el mismo. O sea, procura no cometer idioteces en la medida de lo posible. Pero es este carácter punitivo de las decisiones, y sobre todo que además son, insisto, son mensajes de hombre anuncio. Entonces, anuncio esto y con grandes alaracas, porque prefiere que estemos hablando de esto que no de una ley de seguridad nacional que vas a poner en práctica con mayoría simple, por lo tanto sin dialogar con quien puede ser el partido que te sustituya en las próximas elecciones, cuando es un tema de Estado. Y es esta manía, esta costumbre que tiene de hago anuncios y hágase, y ahora por decreto. Y entonces yo lo anuncio y a partir de ahí el Consejo de Ministros sacó a tres ministros ahí como los mariachis a hablar de eso, y tres días después explico en qué va a consistir, a cuántos va a afectar. El quinto día os multo, el sexto responde Ayuso, y así nos tenemos 5 o 6 días y hablando de eso y fijándonos en la almudaina, entra con la corbata, luego se la quita y luego se la vuelve a poner, ¿no? Esa es la imbecilidad a la que nos somete este presidente de opereta, ¿no?
Oye, nos quedan ya dos minutos. ¿Cómo lleváis la ola de calor? Porque esta creo que es la tercera del verano, la tercera en nada, en tres semanas prácticamente. Y el sábado se anuncia que puede ser uno de los días más calurosos del año.
O sea, me quiero morir.
Porque, claro, Peri está vacunado porque ha vuelto de vacaciones y ya da igual. Pero
el resto... ¿Qué dices, insensato? Yo estoy malamente, yo lo llevo muy mal. Fíjate, de hecho, que llevo mejor lo de trabajar porque aquí tienen aire acondicionado.
Y de momento no lo ponen
a 27 grados. Se lo digo a mis compañeros, ¿por qué os vais? Quedaros aquí, que hay aire acondicionado y además no gastáis tanto.
Claro.
Que hay una máquina, os compráis una botella de agua y punto.
¿Ves lo que hablábamos antes? La autorregulación.
Exacto, exacto.
Maripau Domínguez, dime.
Qué positivo, de repente, Peri.
No, son datos, son hechos, ¿verdad, Agustín? Claro, son
objetivos, datos. Absolutamente objetivos, que es lo que me caracteriza además.
Maripau Domínguez.
Creo que iría a visitarte al periódico, Peri.
Si fuera lo que damos, que hace mucho calor, ¿eh? Dentro.
Iré a visitarte a la ABC.
Maripau, buenas noches, muchas gracias
fatal,
por acompañarnos
lo llevo
en
fatal.
Esta noche de verano tan tórrida.
Y un abrazo Peri, a todos.
Un placer volvernos a reencontrar, ya sabes.
Igualmente.
Siempre que eso te vamos a llamar.
Perfecto. Porque... Muy bien. Venga, un abrazo
un
fuerte.
Un beso, Peri. Chao.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Europa está a las puertas de sufrir un nuevo envite. La minoría serbia de Kosovo siente como agravio las decisiones del gobierno de Pristina al prohibir el uso de matrículas serbias. La respuesta ha sido bloquear las carreteras y levantar barricadas. La frontera entre Serbia y Kosovo se ha militarizado. Lo han hecho ambos gobiernos con el despliegue de carros y aviones de combate. La Unión Europea, consciente de la gravedad, convoca a través de su representante de Política Exterior y Seguridad una reunión en Bruselas para mediar entre las partes. La OTAN, presente en el terreno desde 1999, no ha dudado en hacer saber de manera oficial que si las tensiones aumentan, intervendrá para prohibir los bloqueos. También la administración Biden ha tomado cartas en el asunto ante un riesgo que podría desestabilizar aún más la difícil situación que vive Europa. las guerras en la zona de los Balcanes que marcaron la Europa de los 90 no se cerraron debidamente. Las tensiones étnicas y las reivindicaciones nacionalistas siguen enquistadas. Albanos y kosovares no han limitado sus diferencias. Y la independencia de Kosovo, proclamada en 2007 de manera unilateral, es un escollo grave. Serbia no reconoce a Kosovo de la misma manera, aunque por razones distintas que no lo ha hecho España. Tampoco lo hace Rusia, aliado tradicional de Serbia, que sin lugar a dudas no es ajeno a las tensiones entre serbios y kosovares. De hecho, el Kremlin ya ha hecho saber que su respaldo a Serbia es total. La amenaza está servida. Si Kosovo no atiende las llamadas a la prudencia para evitar una escalada, las presiones serbias no se detienen y las fuerzas especiales para Kosovo intervienen. Rusia tendrá entonces el escenario libre para intervenir. El paso siguiente es conocido y se llama guerra.
Las 11:10.